Para entender la economía y sus noticias, subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
Para entender la economía y sus noticias, nosotros tenemos a alguien que sabe un montón sobre eso y un poco más también, y él es Juan Manuel Guispert. Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Patri, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
¿Estás sola en el estudio?
Estoy sola porque no sabemos bien si Marcelo López se quedó afónico y entró en un mutismo absoluto después de que Huracán logró un triunfo, o lo que dice él oficialmente es que tiene alergia. Pero bueno, la cuestión es que se quedó mudito.
Está bien.
Entonces, bueno, estoy sola acá. Pero lo estoy pasando bárbaro igual, ¿eh? Te digo que no... ¿Cómo?
Está el equipo, sola no. Está el equipo,
no, por eso siempre. Estoy sola al aire, pero...
No, acá, estamos, acá estoy yo.
Acá está el Eduardo, mi querido Eduardo Alberto Piquemal. Está Gustavo Torres en la conducción, están las chicas de la producción. Jamás sola. Lo que tiene de divino la radio es que nunca se hace sola.
Exactamente.
Sí.
Bueno, acá estoy yo para acompañarte un rato también.
Hermoso, me encanta. Hoy te voy a dejar hablar todo lo que quieras, fíjate. Porque yo soy así.
No, mira, tengo tanto para hablar que no sé ni por dónde empezar, porque... Los que nos dedicamos a esto, a ciencia política y después me especialicé en economía,
sí.
Tenemos un vicio, una especie de vicio profesional, que semejante quilombo político y económico, mucha gente lo sufre, pero nosotros a veces lo disfrutamos.
Claro.
Como estamos llenos de estímulos para consumir, para ver, leer, analizar, discutir.
Uh-huh.
Así que bueno.
Empezá por donde quieras, arrancá e irte por... Vete por todas las ramas que quieras.
Vamos a arrancar por lo que marca el calendario, que es que nosotros este domingo tenemos elecciones de gobernador en la provincia de Mendoza. Y bueno, algo de tela para cortar dejó el debate de candidatos, que por lo que estuve conociendo, por lo menos, la verdad fue solamente visto por la gente que estamos metidos en el tema.
Sí.
No he conocido hasta ahora ninguna persona que esté fuera del mundillo de la política en los medios.
Mira, Javier Costarelli lo primero que hizo el lunes es ir por la calle preguntándole al ciudadano común si había visto el debate. Le preguntó a casi 30 personas, nadie lo había visto.
Nadie. Creo que era el objetivo. O sea, tú cuando el gobierno dispuso regular el tema de los debates de candidato a gobernador, establecerlo como obligatorio y que sea uno solo oficial, eso generó... Que los candidatos dijeran, no vamos a participar en otros debates, entonces se empezaron a anular los debates que generalmente organizaban las cámaras empresarias, los medios de comunicación, etcétera, las universidades. Y se estableció este como solo formato, regulado por la Junta Electoral, donde hay mucha presión política del formato, como debiera ser. Lo terminó matando y creo que era parte del objetivo, matar el debate. Que no hubo debate, aparte, realmente. O sea, pudimos verlo al debate y sabemos que no hubo debate. Era un debate muy abierto, de alguna manera, como de distintas exposiciones.
Sí.
Y más allá de eso, me quedo en algo que lo dijo acá en la reunión en privado Alfredo Cornejo, que lo comentamos la semana pasada, pero ahora que lo dice en el debate público, creo que podemos hablarlo más abiertamente, que es un argumento que tiene muy cuestionable. Que lo dice en realidad porque... Una de las cosas que se plantea de Mendoza es que Mendoza tiene uno de los peores salarios de la Argentina, los salarios promedio de la Argentina, y que los sueldos públicos particularmente están muy bajos en la provincia de Mendoza.
Sí.
Y cuando hablamos de los salarios públicos, estamos hablando principalmente de los docentes, de los médicos, enfermeros, o sea, personal sanitario de alguna manera, y la fuerza de seguridad.
Exacto.
No estamos hablando de que muchas veces uno se...
Sí, del administrativo del administrativo que te atiende,
claro,
en la Casa de Gobierno.
Que lamentablemente se ha hecho tanta política hablando de los ñoquis que muchas veces la ciudadanía lo asocia al empleo público a una especie de empleo que no sirve. Lo cual es terrible, porque la verdad es que los empleos públicos son los que dan servicios a todos los mendocinos, todos los días.
Sí.
Pero bueno, y la respuesta de Cornejo es... Todos los sueldos están bajos culpa de la inflación.
Sí, no, es increíble.
Es increíble la respuesta.
Sí, sí.
Y cuando digo que no hubo debate, me parece lamentable porque no hay posibilidad de discutir esto. O sea, que el candidato a gobernador, con más chance de ser electo, por lo menos por el resultado de las PASO, sumado a que fue gobernador hace un mandato atrás, el gobernador actual de la provincia de Mendoza fue alguien propuesto por él como candidato a gobernador, y la política que ha tenido Mendoza en los últimos 8 años ha sido la política que instauró Alfredo Cornejo, que nosotros lo hemos hablado muchas veces, uh-huh. La política fiscalista del Estado, de ajuste fiscal muy uh-huh. fuerte, uh-huh. Uno de los principales elementos de ajuste fue los salarios públicos.
Así es. O sea,
fue una política activa que llevó adelante este gobierno.
Sí, pero además en el discurso Cornejo, casi bordeando el cinismo, te diría, él que implantó el ítem aula, por ejemplo, hablando de mejorar la situación de los docentes, me parece casi cínico, sinceramente.
Sí.
O sea, sí, no se hizo cargo de absolutamente nada, de nada, lo tiró todo para el gobierno nacional, o sea, como si el país fuera unitario y solo dependiésemos del gobierno nacional.
Sí.
Fue increíble lo de Cornejo. Y encima no terminaba de completar, o sea, candidatos que no están a la altura de formar conceptos e ideas para redondearlos en una exposición. Eso es gravísimo.
Por eso decía que finalmente fracasó el debate, y fue el objetivo de este debate como fue planteado, porque pudo responder así y decir las cosas sin que se le mueva nada, justamente porque no había posibilidad de interpelación, de repregunta, de responderse entre los propios candidatos. Entonces era un terreno propicio para poder no hacerse cargo de cosas que justamente uno, cuando gobierna, tiene a su favor los resultados y manejar el presupuesto de la provincia y poder mostrar la gestión, y en contra que tiene que rendir cuentas, porque una cosa es lo que uno promete, otra cosa es lo que uno hace, en el concreto.
Uh-huh.
Y es como que pudo ocupar el rol de un candidato a gobernador como si no fuera gobierno.
Claro.
Ese formato que estableció el debate.
Sí.
Bueno, y en paralelo, esto me parece interesantísimo de lo que, digamos, la agenda que ha empezado a proponer Massa como ministro de Economía y como candidato a presidente, que ha alargado una serie de iniciativas constantes que... Sí. Creo que acá lo primero es un análisis político.
Sí. Ay, yo más respecto de eso, Juanma, quiero decirte, yo anoche cuando vi lo que pasó en la Cámara de Diputados, dije, este tipo, digamos, de los tres candidatos que hay presidenciables, es el más preparado para plantear estrategias políticas, para entender cómo se hace la política, cómo se construyen las alianzas, cómo se va jugando esto de ganar espacios en la agenda pública. La verdad, me pareció una movida política impresionante lo de Massa, ¿eh?
Ha sido, o sea, lo hemos discutido mucho con muchos colegas que planteaban, pero el impuesto a la ganancia, justamente los que más están sufriendo no son los que están pagando impuesto a la ganancia. Podría haberlo hecho, pero no hasta 1.5 millones de pesos, que creo que es el tope hoy para empezar a pagar ganancias. Y justamente lo que observaba era que tenía más que ver, más allá de la medida económica y el impacto que pueda traer en la economía, lo que va a dejar de pagar esa gente en impuestos, que va a voltearse el consumo, sino que también tiene un gran impacto político la medida.
Uh-huh.
Porque por algún lado es hoy... Está el peronismo como el que presiona al sector privado, que afiche impuestos, proponiendo la baja impositiva. Tanto en la devolución del IVA, que es una especie de baja impositiva vía reintegro, como la de impuesto a la ganancia. Y pone Juntos por el Cambio a defender impuestos.
Uh-huh. Exactamente. O sea, digo, pero fíjate, no sé si vos coincidís conmigo, pero a mí me pareció, me di cuenta ayer, porque yo era una de las que decía, bueno, está bien, a mí no me roza ni de casualidad lo del impuesto a las ganancias, ¿viste? Yo era una de esas. Pero ayer cuando vi lo que generó como efecto político meter en la Cámara de Diputados y que se revienten entre la oposición, dije, ah, este tipo es un capo, o sea.
Ya te voy a increíble porque agarraste tu de hace una semana, dos semanas de referentes económicos de Patricia Bullrich, de Spert, diciendo el impuesto a la ganancia es terrible, hay que eliminarlo, es nuestra primera acción de gobierno,
claro.
Hacer el impuesto a la ganancia para los trabajadores, y ayer votando en contra.
No, lo dejó el outside a todos, sí, sí.
Y Milei acompañando la medida.
Sí, sí.
Y algunos radicales también, y la izquierda también adentro votando la medida de bajar el impuesto a la ganancia.
Sí.
Del Caño, Bergman votaron a favor de la eliminación del impuesto, de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia.
Claro, forzó a la coherencia y forzó a los que no la tienen o que quieren oponerse a como del lugar, los forzó también, los puso en evidencia. Muy impresionante, la verdad.
Y otra cosa, el día que anuncia la devolución del IVA es el día que se publica el dato de la inflación de agosto, que fue la inflación más alta de los últimos 30 sí, años. Sabíamos sí. que iba a ser así, porque era el mes siguiente sí. la devaluación. Y anuncia, se publica por un día que el dato de la inflación, y a la media hora anuncia la medida de la devolución del IVA.
Sí,
tapó la agenda mediática la devolución del IVA. O sea, creo que fue el dato de inflación más fuerte de los últimos 30 años.
Exacto.
Y el dato que menos repercusión mediática logró tener.
Exacto. Y yo creo que por ese mismo motivo también al otro día de la elección hizo el ajuste.
Totalmente.
Fue absolutamente, o sea, es un tipo que entiende perfectamente las estrategias y los tiempos. O sea.
Bueno, un debate que hubo fuerte hacia dentro del peronismo, el Frente de Todos, cuando se evalúa el lunes siguiente a las elecciones, porque no hubo un comunicado oficial, no hubo una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, del ministro de Economía, explicando que hubo una que va a dar una evaluación con este objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo silencio. Más, tengo varios conocidos, me decían, queremos que salgan a hablar, sí. que bajen la línea, que den una explicación, que bajen alguna tranquilidad. Y fue tan evidente que fue intencional el silencio, que lo que yo apreciaba es el manejo de los tiempos de masa respecto a la comunicación política. O sea, generó el impacto de la evaluación, esperó 2-3 días. La primera aparición de masa es al tercer día en una entrevista en TN, donde fue en Ley, Ulrich y él. Y ahí terminé diciendo, no, esto fue el fondo necesitaba un 100% de evaluación, después aceptaron el 40% y terminamos presionando para que sea un 20%. Y lo terminé anunciando de alguna manera cuando ya pasó el vendaval, digamos. Muchas veces yo he visto que la política se apura en salir a responder y genera más confusión.
Claro.
En el medio de la corrida a cambiar, está todo el mundo loco con los precios, la política trata de salir a apaciguar y le echa más nafta al fuego. Bueno, yo observo esto que decíamos recién, observo en masa un tipo con una habilidad política poco frecuente.
Sí, totalmente. Totalmente.
Poco frecuente.
¿Viste la noticia?
No quiero decir con esto que esté bien o esté mal.
No, vos podés estar de acuerdo o no con su ideología, podés estar de acuerdo o no con su pensamiento. Esto tiene que ver con la habilidad que el tipo tiene como político.
Exactamente.
Sí. Y viste, no sé si viste la noticia que a mí me sorprendió un montón, que confirmó Silvina Batakis, que están negociando una oferta para hacerse cargo de Vicentín. Esto me parece que también, de alguna manera, es una estrategia o no.
Sí, es complejo esto, digamos, la estrategia del gobierno nacional con Vicentín, digamos, una vez que el Estado Nacional retrocede en su intención de expropiar la empresa,
sí.
La estrategia fue esta, que hace poco la justicia dictaminó el crown down, bueno, porque una de las posibles salidas de la crisis financiera de Vicentín es el desguace de la empresa y la entrega a los distintos acreedores de deuda de Vicentín parte de la empresa.
Sí.
Entonces se termina perdiendo el poder que tiene Vicentín como empresa, porque se integra vertical, horizontalmente, con otras filiales, etcétera. Una vez superada esa situación, bueno, ahora el Estado Nacional puede acceder a Vicentín desde otra manera. Esta propuesta que hace como principal acreedor de Vicentín,
sí.
Quedarse con la mayoría accionaria. Y el manejo de la empresa con un acuerdo con los demás acreedores.
Eso es beneficioso,
aparte,
¿no?
Es muy importante porque el tendal de productores que quedaron en la situación de pago en la zona donde opera Vicentín fue terrible.
Claro.
O sea, no solamente salvar la empresa, sino salvar tan grande tamaño de la empresa de la cantidad de proveedores que funcionan alrededor de Vicentín. Y los trabajadores propios de la empresa, más los trabajadores de esas empresas que viven de Vicentín también.
Claro.
Quería hacer un comentario, no sé si tenemos tiempo, pero...
Dale.
Más.
Sí, 3 minutos tenemos.
Dos cosas. Respecto a la elección, a la votación de ganancias, hay dos datos que me pareció de color. Es que Claudio Poli, que es el actual diputado nacional y gobernador electo de San Luis, se fue de la sesión para no votar en contra, porque es parte del bloque Juntos por el Cambio. Y Marcelo Rego, que también es el nuevo gobernador electo de San Juan, que también es diputado nacional por Juntos por el Cambio, también se fue de la sesión para no votar en contra. Para no quedar pegado votando en contra una medida en favor de los trabajadores y pagando nuestras ganancias. Y el otro dato es que Rosati, en una entrevista que dio en España, en una conferencia pública de España, adelanta que la dolarización es inconstitucional.
Sí, fuertísimo eso.
Sí, lo cual, digo, a mí por mi análisis de lo que le conviene a la Argentina y a los argentinos, me alegro saber que la Corte frenaría un proyecto dolarizador. Pero más allá de lo que yo creo que es bueno para Argentina o no, habla también de la estructura de poder de la Argentina y cómo cierto poder concentrado, que a mi modo de ver tiene que ver con Juntos por el Cambio y su influencia absoluta sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre la Justicia Federal Argentina, tenía que tener el poder real de la Argentina.
Claro.
A veces la democracia por momentos parece una puesta en escena. Porque gane quien gane, gobierne quien gobierne, tienen reservados ciertos resortes de poder que le permite a ellos vetar políticas elegidas por el pueblo.
Claro.
Y al mismo tiempo que Rosati les advierte, porque hay un sector concentrado en la Argentina que no quiere la dolarización.
Sí.
Porque no le beneficia la dolarización.
Sí.
Entonces Rosati responde a eso. Al mismo tiempo nos encontramos con que levantan el sobrecimiento de Cristina, una cámara de casación para volver a juzgarla.
Sí, no, sí, sí.
Al otro día sale Patricia Bullrich diciendo vamos a poner fin al kirchnerismo, diciendo al fin un tiro para el lado de la justicia.
Sí, 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 sí. Bueno, era casi previsible que iban a levantar alguna causa de Cristina en medio de la campaña. Eso era casi un... casi estaba cantado.
Es cantado. Y fíjate vos que salen los nuevos videos de Luis Petri tratando de sumar los votos de Petri a la Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, pidiendo el apoyo, y dice, por tres razones le pedimos el apoyo a los mendocinos para votar a Pedro Cornejo, por la seguridad, por tomar nuestras políticas de seguridad para reactivar la economía, y porque le vamos a poner fin de nuevo al kirchnerismo.
Sí.
Y de tratar de volver a polarizar con el kirchnerismo para recuperar ese espacio perdido por Milei. Y lo reflota una causa donde pone a Cristina como corrupta para poder construir el relato de que ellos son quienes van a terminar con la corrupción en la Argentina.
Sí.
¿A qué voy con esto? Que uno puede pensar que estoy haciendo un análisis ideológico, de ninguna manera, ¿eh? Lo embarrada que está la cancha para la democracia argentina.
Exacto. Lo poco que se valora por parte de quienes están allí para representarnos y son engranaje de la democracia, lo poco que valoran la democracia.
Absolutamente.
Así es. Bueno, Juanma, te pudiste playar un poquito más, ¿no? Eso está bueno, eso está bueno, porque hay veces que yo me quedo con la idea de que me encantaría que hables un poco más porque sos un tipo re interesante que liga la idea de lo político, de lo táctico, la estrategia con la economía, hay mucho ahí para analizar, así que está bueno escuchar.
Bueno, muchas gracias por el valor.
Bueno, sí, es así. Además que te aprecio mucho, querido. Bueno, te agradezco mucho el miércoles que viene, no sé con qué vendrás, pero serás bienvenido también.
Bueno, muchas gracias. Saludos grandes a todo el equipo. Nos hablamos la semana que viene.
Un abrazo.